Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo aquí en Agenda Local, este programa que, como usted sabe, tiene como propósito principal construir ciudadanía, abordar los temas de la ciudad, los temas del área metropolitana, asuntos públicos que a usted le pueden interesar desde este micrófono. Le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez, quien agradece el favor de su atención como cada sábado, igual manera también como también suelo hacerlo. Agradezco mucho a quienes nos hacen el favor de escuchar el domingo en la retransmisión de este programa, igual forma a quienes lo hacen a través del podcast en ustema.com y en Spotify. Gracias a todos ustedes por escucharnos aquí en Agenda Local, por compartirnos una hora de su tiempo, que esperemos que este sábado de eclipse, ya prácticamente en pleno momento de eclipse, aquí en el área metropolitana, pero bueno, en esta aparente oscuridad, ojalá que se nos va a dar, ojalá que encontremos aquí buenos rayos de luz desde la cabina de Remetrópoli con nuestros invitados sobre lo que está pasando. Así que sea usted bienvenido. Esta mañana platicaremos con tres regidores del municipio de Zapopan. Como usted sabe, recientemente en todo Jalisco estuvo pasando pues la etapa legal de los informes de gobierno. Y en lugar de plantear la lógica nada más de una sola visión, decidimos hablar hoy sobre el tema de Zapopan. Resultados y pendientes a 2 años de gobierno, hablar con tres invitados que tenemos aquí en cabina y que mucho agradezco el que nos hayan aceptado, no solamente la invitación, sino que se hayan presentado y están aquí puntualmente. En primer término se encuentra con nosotros la regidora de Movimiento Ciudadano, Sandra Vizcaíno. Gracias, Sandra, por acompañarnos.
Al contrario, Quique, gracias a ti y tu auditorio.
Muchas gracias. De igual manera se encuentra también el regidor Alberto Uribe, de la fracción de Morena.
Gracias, muy buen día para todos.
Y también se encuentra con nosotros Pedro Kumamoto, de la fracción de Futuro.
Feliz día de eclipse, qué gusto estar aquí.
Bueno, pues aquí ya, como usted puede ver, es una mesa bastante amplia, a diferencia de otros sábados que en su momento hemos estado nada más con un invitado, pero creo que hablar justamente de los logros y de los pendientes de un municipio implica obviamente tener esa pluralidad, esa posible inclusión de otras expresiones y otros puntos de vista, así que gracias a los tres. Es el tema que abordaremos, así que lo invitamos para que participe con sus puntos de vista, sobre todo si es de Zapopan, que nos diga sus puntos de vista. ¿Qué opina sobre esta gestión municipal que se está llevando actualmente? Si es otro municipio también, muy válido, sus puntos de vista, muy bienvenido. Participe con sus preguntas, opiniones para nuestros regidores en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp, Telegram, 33-22-23-27-38. Déjeme compartirle antes de entrar ya de lleno a la charla con ellos. Como usted sabe, aquí nos gusta mucho fomentar la lectura y el libro, la publicación que esta mañana queremos compartirle, si le interesa, es una publicación reciente que justamente editó el gobierno de Zapopan, que tiene que ver con un estudio técnico sobre toda la declaratoria de área natural protegida de el bosque de Centinela y las cañadas de San Isidro. Si le interesa esta publicación sobre un estudio técnico justificativo de esta declaratoria de área protegida, háganos favor de compartir su mensaje a través de WhatsApp y Telegram y le pasamos el link para que descargue. Dicho esto, vamos empezando. Perdón, se me olvidaban. Agradecerle también a Luz Valvaneda, que está en sus llamadas, a Luis Duran en controles y a Alejandro González, obviamente, aquí en WhatsApp y Telegram. Gracias obviamente también al equipo que hace posible esto. Perdón por ahí la omisión, pero vamos empezando ya de lleno porque el tiempo nos corre. Hablemos pues, Zapopan, 2 años de esta administración, hablemos de los aciertos, hablemos de los logros, de los avances, de los pendientes. Vamos empezando, si no permite, Sandra, contigo. En estos 2 años, tú como el tiempo es muy breve, ¿no? Pero en un primer saque, ¿cuáles pudieran ser los temas más distintivos que tú vendrías a resaltar aquí en la mesa como esos aciertos, como esos logros, esos avances que ha habido en Zapopan?
Bueno, gracias, Quique, gracias. Es un gusto estar con Pedro, con Alberto, mis compañeros ahí en el ayuntamiento. Yo creo que Zapopan es un municipio con un distintivo muy particular. El presidente lo menciona como en el cuadro de honor. Zapopan es un municipio que ha hecho bien muchas cosas, que se ha convertido en un ejemplo en varios rubros. Tiene un nivel de recaudación propio del 40%. tiene en materia de transparencia, reconocimientos en primeros lugares, tiene datos abiertos, en sistema de apertura de rápida de empresas, en reconocimiento internacional de políticas públicas de niñez. Yo creo que el hecho de ser un municipio de continuidad, es decir, que tiene una administración con una lógica y una dinámica que le ha permitido continuar con políticas públicas que han dado resultado a la ciudadanía, ha generado esta posibilidad de grandes resultados.
En esta lógica de ese primer saque, Alberto, yéndome ahora sí, si me lo permite, como lo estoy presentando, ya luego intercambiamos roles, Alberto, Uribe, tu visión, ¿qué es lo que pudiera ser destacable también desde tu punto de vista en esta administración?
Yo participo como presidente de la Comisión de Servicios Públicos, que es un tema que me apasiona, además por haber estado a cargo de un municipio, trajo un poco alguna ocasión. A mí me parece que lo que empujamos en materia de la basura, es decir, hicimos un proceso muy amplio de investigación y de concesión de la basura para evitar generar los residuos estos que son contaminantes, la huella de carbono, y la huella de carbono pues viene de los lixiviados, y entonces la verdad es que es bastante desastroso lo que pasa en Jalisco en materia de lixiviados en el área metropolitana de Guadalajara. Estamos planteando un proyecto en donde se van a invertir aproximadamente por una empresa privada, Estados Unidos, $300 millones, y eso me parece que es una de las cosas que van a generar una trascendencia. A mí me preocupaba mucho desde el principio, y se lo dije al presidente municipal, que son demasiados años con el problema del alumbrado público. Prácticamente el 40% del alumbrado público en Zapopan está mal, porque alguna vez hubo una concesión, hubo un juicio, ya saben cómo son algunos jueces de lo administrativo que se prestan a hacer un tipo de suspensiones, y hoy en día le seguimos comprando a esa empresa lo que son las diferentes cosas, porque no podemos comprar a ninguna otra empresa. Uh-huh. Aparentemente estamos ya por tener una salida de la propia concesión del alumbrado, pero ya llevamos muchísimos años, toda la administración de Pablo Lemus, toda la administración que va en esta, que no hemos resuelto el tema del alumbrado público, que es un tema central, y estamos en la próxima sesión o las próximas sesiones por destrabar este tema. Yo decía que no me podría ir de Zapopan si no se destraba el tema del alumbrado, porque pues el alumbrado es un tema de seguridad pública.
Sin duda.
En las secundarias, por ejemplo, tienes que tener, y en las primarias, en las salidas, todas esas zonas tienen que tener un alumbrado de primera, y es una de las cosas que luego hacemos. El artículo 115 constitucional nos faculta lo que tenemos que hacer y los que no. No nos faculta para regalar mochilas, ni regalar útiles escolares, ni gastar ese dinero. Nos faculta para tener servicios de calidad, para eso es lo que debería ser una administración.
Aportación, coincido en esa parte de la obligación que tenemos que cumplir con el 115, sin duda alguna. Pero bueno, Pedro y Kumamoto, de igual manera, tu opinión como regidor del municipio de Zapopan, ¿cuáles son las, de manera muy concreta, cuáles son los aciertos que tú encontrarías o avances en el municipio zapopano?
Claro, digo, primero hay que resaltar que al ser un regidor de oposición, pues hay muchas cosas que yo creo que tienen espacios de mejora. Pero quiero también reconocer algunas cosas que, desde nuestra sensibilidad política, desde lo que creemos que la política se debe poner al servicio de las personas, particularmente a quienes el Estado las ha dejado atrás históricamente, con esa visión, a lo mejor habría quien destacaría temas de obra pública, a lo mejor habría quien destacaría temas relacionados con ciertas gestiones, pero en particular a mí me parece que, primero, la ampliación del Hospital General y las brigadas que se están haciendo en las colonias para prevenir en temas de salud pública, particularmente en las colmenas, es un acierto y es algo que se debe de ampliar y hay que reconocerlo. Segundo, el tema de las colmenas, tener una nueva colmena o al menos en proyecto de creación de una colmena en pues un polígono tan importante como Valle de los Molinos, y la consolidación del Parque Rojo es algo que también hay que aplaudir, hay que reconocerlo, porque es un espacio que necesita atención prioritaria por todos los sectores, no solamente por el municipio, también la federación y el estado tienen que hacer su trabajo. Y finalmente, yo creo que algo que es muy importante, hay que reconocer que se sigue fortaleciendo la policía y el C5. Si los resultados son los que deberían de darse, bueno, ya ese es otra, es otro tema, ¿no?
Eso lo vamos en el bloque,
ese lo vamos a hablar posteriormente, pero yo sí creo que tenemos que hablar de que se fortalece, se compran, pues digamos, nuevos equipos, se fortalece también el tema salarial. Hay que continuar con ello. Tenemos que volver la seguridad una prioridad, independientemente de cualquier partido político que estemos, y yo creo que estas son algunas de las acciones que, desde mi perspectiva, resaltaría de esta administración.
Muy bien. Bueno, pues si me lo permiten, vamos poniendo pausa al momento, vamos al primer pausa comercial. Amigo Radio Escuchas, lo invitamos para que den sus puntos de vista. Ya escuchó a nuestros tres regidores en ese primer saque sobre lo que son los avances del municipio de Zapopan. Ahorita regresamos al tema de los pendientes y a seguir charlando con ellos, pero lo invitamos para que también nos dé su punto de vista, porque ya sabe que en la segunda parte del programa su voz tiene mucho peso también aquí en Agenda Local. Esperamos sus participaciones, preguntas y comentarios en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, ya estamos platicando, ahorita organizándonos, perdón que no entramos tan rápido al aire, estamos terminando de organizarnos aquí porque, pues, la verdad es que es un diálogo, una cordialidad para entre los tres regidores. Déjeme decirle que se la llevan muy bien, no nada más en el pleno, aquí también en la cabina. Entonces estamos aquí organizándonos justamente porque todo el mundo se estaba cediendo, el lugar aquí para ver quién hablaba primero y quién hablaba después, así que ya estamos listos para el siguiente bloque de aquí en la Agenda Local. Repito, lo estamos esta mañana platicando sobre Zapopan, avances y pendientes a 2 años de esta gestión municipal vigente. Estamos platicando con la regidora Sandra Vizcaíno, con el regidor Alberto Uribe y el regidor Pedro Kumamoto sobre ese tema. Lo invitamos para que den sus puntos de vista y participaciones a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Por esa misma vía de WhatsApp y Telegram le pasamos el link para que descargue la publicación sobre la declaratoria de protección ambiental, ahí en un polígono importante del municipio de Zapopan, si es que le interesa. Pero bueno, empecemos ahora hablando de lo que son los pendientes. Ya en el bloque anterior, nuestros invitados nos hicieron favor de comentar, en su punto de vista, algunos avances que consideran destacables en estos 2 años. Momento de entrarle ahora a los pendientes. No voy a decir errores, porque la verdad esa es una adjetivación que a lo mejor a mí no me corresponde, pero los pendientes que hay, empecemos, Alberto Uribe, contigo. ¿Cuáles son los pendientes que tú percibes en estos 2 años?
Yo creo que un gran pendiente que tienen las administraciones municipales es el tema del catastro. El catastro es un asunto que da certidumbre a la población en cuanto a terrenos, en cuanto a que no te invadan. Y durante muchos años han contratado y han tenido siempre la idea de hacerlo, pero no han tenido la profesionalidad que hoy te están teniendo con quien está haciendo la reingeniería en materia de catastro, que era un asunto urgente, igual que el tema del alumbrado lo decía. Pero yo, sin lugar a dudas, creo que ese es un tema. Y otro tema que a mí no me gusta es el modelo de contralores ciudadanos, porque son contralores a modo, y creo que tienes que meter contralorías mucho más serias, y eso es por el bien propio de la propia administración, ¿sabes? Porque, o saben todos, porque si no hay un contralor o contralora que puede estar verdaderamente verificando las cosas, las compras y demás, pues entonces la verdad es que no vas a tener mayores observaciones, y la auditoría tiene que hacer el mismo papel a del Estado en ese sentido. Pero yo creo que el gran pendiente, sin lugar a dudas, y yo he dicho que, lo decía cuando era presidente municipal, a pesar de tener no tan malos indicadores, que estábamos reprobados en materia de seguridad. Yo creo que el presidente tiene que dedicar, y su equipo, mucho más horas al tema de seguridad. Es un momento en que las cámaras siguen siendo las mismas, tan chafas, que en las lluvias son bastante patéticas, y tienes que hacer un modelo de reingeniería en tu C5 con las máximas tecnologías. Tienes que traer varias tecnologías que te sirven para identificar lo mismo de rostros, lo mismo de vehículos. Otro modelo, en la Ciudad de México, cuando Marcelo Ebrard era gobernante, había un modelo en donde dividía la ciudad en zonas específicas territoriales, y en zonas específicas había un comandante y había una reacción de 3 minutos que tienes que tener. Creo que aquí es una reingeniería en los procesos de la policía, en el C5, en las cámaras, y creo que Zapopan no está reaccionando velozmente a los diferentes temas. Hay una balacera y nunca hay un detenido prácticamente. Entonces, creo que hay que hacer una reingeniería de procesos en la policía, del sistema del C5. El C5 no lo puede manejar el director de seguridad pública, porque es juez y parte. En el modelo que hicimos en Tlajumulco, que hicimos en la Ciudad de México, el director era un ingeniero civil, era un ingeniero en sistemas, perdón.
El director del C5.
Del C5, y dependía del presidente municipal. Porque entonces el director te va a decir lo que quiera. Entonces, él no puede tener el control porque va a defender a sus policías. Cuando yo me salí, pedí licencia y regresé, después vi las cámaras y me di cuenta que la policía en ese momento de Tlajumulco estaba escoltando a los huachicoleros. Pero entonces, el director de la policía nunca me lo dijo, ¿no? Entonces, es decir, creo que en el modelo de seguridad hay todo que hacer. Está, me parece, en pañales el sistema, y creo que hay que cambiar muchas cosas en materia de seguridad. Y no lo digo yo, hay que ver lo inseguro que se siente la población, y hay que ver la capacidad de reacción y respuesta que tiene la policía. Es bastante lenta.
Perfecto. Pedro Kumamoto, tu visión, los pendientes de Zapopan.
Bueno, tres pendientes para empezar a abordar: el pendiente de la seguridad, que ya se mencionó, el pendiente de la desigualdad, y finalmente el pendiente de finanzas, finanzas con honestidad y finanzas diligentes. Me gustaría hablar de estos tres puntos. El primer punto ya lo abordaba mi compañero Alberto. El tema de seguridad para nosotros es fundamental. Reconocer que la seguridad se genera no solamente a partir de que haya elementos policíacos, sino se tiene que volcar convertir en la prioridad de toda la administración. Es decir, se tiene que entender que una luminaria apagada es un foco de inseguridad. Se tiene que entender que un negocio que no abre porque no se saca un permiso a tiempo es un foco de inseguridad. Y así cada uno de los elementos que podríamos pensar, desde la dirección de cultura hasta la dirección de obras públicas, tiene una responsabilidad en la seguridad. Y bueno, desde luego, elementos como el C5, nosotros desde la campaña planteamos que deberíamos tener convenios con tiendas de conveniencia y con grandes centros comerciales o con propietarios que tienen en distintos sitios del municipio un convenio con el C5, como ya sucedió en la Ciudad de México, para poder hacernos de nuevas cámaras y de más ojos en toda la ciudad. Ese es uno de los planteamientos que hemos hecho desde, insisto, ya casi 3 años. Por otro lado, la desigualdad. A mí me parece que una de las postales que habla muy bien acerca de ese enorme reto es Miramar. Por un lado, el desastre natural que sucede, la respuesta que sucede por parte de la administración, pero finalmente, cuando se desalojan a las personas de las cercanías de los arroyos, lo que alcanzamos a ver es una insensibilidad singular. Se les dan 1 hora, 2 horas, hasta 3 horas máximo para desalojar una vivienda en donde hay personas que tienen escrituras, que si bien es cierto, pueden, algunos argumentar que era ilegal estar en esos sitios, también es cierto que eran personas que habían comprado de buena fe, que habían dado un seguimiento a un proceso, y, insisto, la postal de poder toparme con niñas, niños que habían ido a la escuela a las 7 de la mañana y al regresar no tenían una vivienda, creo que debe de hablarnos acerca de dónde están las prioridades. Y por último, hablaba del tema de las finanzas con honestidad y diligencia. El caso Axendo, en donde se lamentablemente es muy posible que se pierdan 300 millones de pesos por lo menos una profunda negligencia en el manejo de las finanzas públicas, nos habla acerca de que probablemente lo que no alcanzamos a ver de la administración, particularmente en temas de finanzas, puede tener pues este tipo de hoyos, malos manejos y negligencias. Lo hemos señalado, hemos tratado de no meternos en una lógica de estridencia, sino más bien de investigación, y lo que hemos preguntado hasta este momento no se ha respondido. ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Por qué se invirtió en un banco que tenía durante 3 años alarmas clarísimas por parte de las instituciones bancarias? ¿Por qué se puso cerca del 25% de todo el dinero que tenía el municipio en una sola cuenta? ¿Y por qué representábamos el 30% de todo el capital que tenía ese banco? ¿Y por qué nadie hizo nada para sacar el dinero cuando estaban todas estas alertas? Entonces, estamos hablando de tres pendientes, podríamos hablar de más, pero particularmente, retomo, el pendiente de la seguridad, el pendiente de un verdadero combate a la desigualdad, y finalmente finanzas sanas y con un trabajo diligente y honesto.
Perfecto, muy bien. Sandra Vizcaíno, tu visión, ¿cuáles son los pendientes que hubiese en esta administración de Zapopan?
Gracias. A ver, creo que coincido con algunos puntos que tocan mis compañeros. Sin duda alguna, la seguridad es una gran deuda, no solo del municipio en particular de Zapopan, sino de los municipios, de la realidad que vive México hoy en día. No dejo de reconocer que nuestra policía es una de las policías más formada, más equipada, más estructurada, con las mejores condiciones que ahorita pudiera tener cualquier cuerpo policiaco. Sin embargo, la realidad social que estamos viviendo, la falta de competencia de las diferentes instancias gubernamentales, yo creo que eso es lo que nos conlleva a la descomposición que estamos enfrentando hoy en día. Sin duda alguna es un reto. Las luminarias, por ende, por supuesto que es una gran deuda que nos dejó administraciones anteriores, y que hemos estado buscando las rutas, las diferentes alternativas, y que como ha sido un proceso que está judicializado, ha sido muy complicado enfrentarlo. Tú recordarás, Enrique, estuviste en la administración en donde estuvo entrampado este proceso, y ha sido muy, muy complejo, ha sido muy complejo, y lo vivimos en la campaña cuando salíamos a pedir el voto. Una de las demandas más importantes que la ciudadanía nos manifestaba era el alumbrado público, la inseguridad que les da salir o que sus hijos circulen en una ciudad donde no hay alumbrado y no hay condiciones para estar en eso. El presidente lo tiene muy claro, está muy consciente, y creo que, como lo mencionaba Alberto, ya hay una ruta y una alternativa que se está estudiando para hacer lo mejor posible y una decisión bien tomada, soportada jurídicamente, para poder caminar con este proceso. Es una de la gran deuda que tiene Zapopan con los ciudadanos, que de alguna u otra forma también ha tenido una respuesta, que sí, ya tenemos una ruta donde ya hay una respuesta para ver ya calles alumbradas, esta capacidad que hemos tenido. También hay que reconocer que la infraestructura está muy olvidada, abandonada. Eso no es un tema solamente de focos, sino también de circuitos, de cableados,
y de toda la infraestructura,
exactamente, casi. De muchos años de olvido. Entonces, bueno, pues está ahí, hay que atenderla, y se está buscando la ruta. Por supuesto que el tema de la basura, que es un tema que ya en Zapopan me pasa muy seguido, que tuvimos un tiempo en Zapopan donde separábamos la basura y luego se dejó de hacer, y ese tipo de retos y de deudas pues también están ahí. El tema del medio ambiente es una responsabilidad que tenemos nosotros que enfrentar y que darle sentido y rostro. Sin embargo, creo que en el tema social Zapopan ha encontrado una buena ruta en el tema de la atención. El tema de políticas públicas de niñez, que para nosotros es un tema sumamente prioritario, que encontró que la forma de atender y mejorar a mediano y largo plazo esta capacidad de respuesta está focalizada en este sector, en donde podemos ir contrarrestando este tema de discrepancia o de polarización social que vivimos. Zapopan tiene los más ricos, pero también los más pobres, y eso es una realidad que nosotros vivimos y que desde el gobierno anterior se trató de enfrentar con estas políticas de las colmenas, que ahora ya tenemos también enjambres, que se llaman enjambres, que son esta pequeña reproducción de colmenas en colonias, en donde son pequeños módulos, un poco más pequeños. Pero yo creo que el reto más grande que tenemos como sociedad es eso, atender a nuestras niñas, a nuestros niños, generarles condiciones para que tengan el mismo piso y puedan desarrollarse en una capacidad de igualdad, de equidad, en donde sus condiciones la ciudad se las otorgue de mejor manera, ¿no? Creo que esos son los grandes retos que tenemos, pero creo que vamos por buen camino también. Creo que mencionabas de la buena relación que tenemos, ¿no?, en el Pleno, y creo que también hemos caminado porque la oposición ha reconocido el trabajo que se está haciendo en el Ejecutivo y ha aprobado el ejercicio del presupuesto, ha aprobado cosas por el estilo. Discrepo en el tema del manejo de las finanzas. Bueno, creo que, por supuesto, tenemos la calificadora Moody's local, que nos otorgó el AA. Está ahí, pues, instituciones externas reconocen el manejo financiero. Zapopan no incurrió en ninguna irregularidad porque era una institución que estaba con todas sus certificaciones y reconocimientos ahí, ¿no? Creo que es un tema jurídico que está ya en donde tiene que estar y recorriendo sus cauces, y yo pediría que, más que politizarlo, pues entreguemos los elementos. Si tenemos algo que aportar, que lo entreguemos para que se esclarezca y se haga en las instancias correspondientes.
Pues, yo propuse, ¿no?, ya hacer una comisión plural en donde hagamos rutas para tocar puertas y ver cómo recuperamos ese dinero, pero pues tampoco tuvo respuesta. Es decir, también hay una cerrazón en la estrategia. Yo creo que hay que abrirse a plantear, porque lo que nos interesa a algunos de la oposición no es crucificar a nadie, es recuperar el dinero, ¿no? Y en ese sentido, que nos pusieran en la liquidación como los primeros lugares en poderlo recuperar, porque dinero había de parte de Acedo, y entonces creo que en la estrategia está la diferencia.
Si me permite, vamos al siguiente corte del programa y regresamos, retomamos el tema este que están hablando de finanzas públicas. Si me permite. Vamos al corte y lo invitamos para que participe. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38. ¶¶ Continuamos aquí en Agenda Local, siguiente bloque del programa, platicando esta mañana con los regidores Sandra Vizcaíno, Alberto Uribe y Pedro Kumamoto, regidores los tres del municipio de Zapopan. Y bueno, ya casi momento de empezar a darle salida a sus participaciones, que son muchas, la verdad, y muy variados. Gracias por las mismas. Ahorita le empezamos a dar salida a sus temas, pero para ir cerrando el punto anterior, dentro de la parte de los pendientes que se hablaba, sin duda alguna quiero hacer énfasis en lo que ya comentaron nuestros regidores, pues el tema de seguridad es un tema que creo que a todos nos duele de una u otra manera. Efectivamente, ya se dijo que atinadamente por ellos, que el tema de la el combatir la inseguridad no es nada más un tema de más patrullas y policías, implica, como bien decía Alberto, el regidor Alberto Uribe, implica a mejor una regionalización, mejor una nueva distribución o plan estratégico para el tema de las coberturas, sí, preventivas y reactivas, pero también lo mencionaron atinadamente, el tema del alumbrado público, el tema de la limpieza de los lotes baldíos, el tema de generar la mejora de los espacios públicos, ese tipo de cuestiones son importantes para el tema de la seguridad, fomentar la seguridad o combatir la inseguridad, como usted guste llamarlo, en las colonias. Es un tema que no hay que dejarlo pasar. Se lo comento así a usted, amigo, lo escucha, para que si usted ve que no sirve la luminaria, si ve que en su momento está el lote baldío ya todo lo que da, si usted ve que en su momento la maleza está crecida en un lado, que no puede transitar por una banqueta, pues repórtelo para que obviamente sea atendido de manera inmediata. Todo eso, créame, abona de poco, pero poco a poco abona mucho para el tema
que de la seguridad. El camellón de una vez para presentar un reporte de Bugambilias, donde termina Tlajumulco, López Mateos, está desastroso.
Bueno, ahí está el reporte al aire ya también de parte
del regidor. El regidor que preside Servicios Públicos Municipales.
Presenta el reporte, pero bueno, muy bien. Pero nos quedamos el tema de los pendientes, y hablaban del tema de las finanzas, ahí ya platicó, bueno, la regidora Sandra Vizcaíno planteó el tema, el regidor Alberto Uribe da su punto de vista también, pero el regidor Pedro Kumamoto fue el que puso el tema en la mesa. Entonces, sí, claro. También, Pedro, el tema ahí de las finanzas públicas, ahí en esa lógica de lo que estamos planteando también.
Sí, bueno, primero, nosotros lo que hemos estado haciendo es un trabajo diligente de solicitarle a la sindicatura y también a la tesorería la información sobre este caso, porque finalmente yo no tengo la información porque yo no soy quien pues está administrando las finanzas públicas del municipio. A eso, lo que ha sucedido es una consecución de cerca de 5 solicitudes de información. Tengo así de papeles en el escritorio, pues, de las revisiones que hemos hecho. Quienes nos están escuchando, pues, estoy mostrando un titipuchal de papeles finalmente.
Sí, uno que es maestro sabe más o menos, está sí. haciendo el ejemplo de como unos 6 paquetes de 500 hojas.
Exacto, no, ha sido mucho trabajo, ha sido un proceso que nos lleva finalmente a algo muy simple. Si uno pone un dinero en un banco, debe tener cierta racionalidad. Y la racionalidad detrás de poner 300 millones en un banco que tiene varias alertas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues debe de obedecer a que se estaba recibiendo un gran rendimiento o algún otro tipo de elementos que no alcanzamos a entender. Por eso se solicita conocer cuál fue la persona que tomó esa decisión, porque a partir de eso podemos entender el criterio del riesgo y de la racionalidad que existió detrás de esa inversión. Por lo pronto, lo único que podemos alcanzar a entender es que hubo una negligencia enorme. Y quiero explicarlo mejor. Es decir, lo planteaba en el pleno. Es como plantear que no es ilegal poner dinero en una bolsa de papel estraza cerca de una fogata. Ciertamente no lo es, pero es negligente, es poco precavido, y es finalmente lo que nosotros hemos planteado. Nadie dice que se estaba cometiendo una ilegalidad al depositar el dinero ahí, pero si es un lugar que corre riesgo, que es un lugar que ya se ha señalado que es poco confiable, que tú representas el 30% de todo el capital que hay en el banco, ¿por qué lo vas a poner ahí? Y entonces, cuando se nos niega a decirnos quién tomó la decisión, por qué la tomó y cuáles fueron los elementos que se tuvieron en su momento, pues lo que sucede es que no tenemos las respuestas que se necesitan. Que no es politizar esto en el sentido de nada más ir a golpear, es simplemente hacer lo que nos toca y para lo que se nos paga, que es ejercer una rendición de cuentas y pedir una rendición de cuentas al presidente, a la tesorera y al síndico municipal.
Regidora Sandra Vizcaíno, ¿algún comentario?
No, ninguno. Yo prefiero dejar ese tema en el tema jurídico, que creo que es el espacio en el que se tiene que debatir, pero de igual forma, como presidenta de la Comisión de Transparencia, me pongo a sus órdenes, regidor, por si usted tiene algún documento o algo que realmente avale que hay una cuestión irregular, pues con mucho gusto yo hasta me sumo para...
Muchas gracias.
Ahí está ya el tema de la cordialidad. Bueno, ya momento de empezar a darle salida a sus participaciones, porque créanme que son muchas y luego el tiempo se me va. Empecemos con las mismas. Por acá nos dicen, Buenos días, a ver si nos dejan el nombre. Acuérdese, digo, si usted quiere que sean sus participaciones anónimas, pues también no hay problema, pero de preferencia déjenos un nombre, pues, para poderlos mencionar. Por acá nos dicen, buenos días, hoy están entrevistando a los regidores de Zapopan. Les recuerdo que el municipio de Zapopan no ha cumplido la ejecutoria de amparo 1739, diagonal 2019, a favor de los vecinos de la colonia Paraísos del Coli.
Claro.
Ahí la comentan.
Sí, no, y es un tema que hemos estado señalando varias veces en el pleno, porque ese lugar, ese predio en particular, debería de ser un parque. Así se les vendió, así está en los planes parciales, y el presidente hubo un tiempo que se negó a que se salieran los camiones de basura. Parece ser que ya será por mandato judicial que tiene que suceder eso, pero las y los vecinos han dado una lucha histórica y judicial, política también, han estado planteando esto y lamentablemente no se ha logrado el objetivo. Esperamos que pronto puedan lograr disfrutar de un espacio público, que eso fue lo que dicen los planes parciales y cómo se les vendió en la colonia.
Pero ya salieron, ¿no? Ya salieron los camiones.
Sí, pero sigue siendo un patio, digamos, de maniobras, está cerrado, no es un espacio público y no es un parque, finalmente.
Perfecto, entonces queda digamos que es una medida incompleta.
Sí.
Ok, de acuerdo. Digo, nomás para que me quede muy claro. Por acá nos dicen también la siguiente participación, dice, gracias por sus invitados. No, pues un placer, gracias a ellos que vinieron, mejor dicho. El servicio, dice, al de servicios públicos, muy bien lo que tiene sobre la basura en Zapopan Centro. Viví ahí 50 años, donde siempre estuvo oscura en avenidas como Zapopan Centro. Ejemplo, la plaza a veces está negra, muy peligroso. ¿Y cómo solicitar repavimentación en la colonia Parques de Tezistán? Les pregunta. Ahora está destrozado, al igual que falta mucho alumbrado público y que la policía haga rondines en las calles intermedias de la misma colonia. Solo pase ocasionalmente por la avenida principal, nos dice Lulú. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo le pueden orientar para el tema de la repavimentación? Y pues,
a ver, de la pavimentación hay una proyección, es decir, se hace un planteamiento de la obra pública que ejecuta el municipio, y con relación a ese proyecto de planeación se va ejecutando la obra. El presidente tiene ya presupuestado su ejercicio de anual de lo que tiene que ver con la obra pública, y uno de sus proyectos es precisamente Zapopan sin tierra, es decir, tiene que ir pavimentando, no más que también son muchísimas necesidades en ese aspecto, pero creo que se ha ido cubriendo. Ahorita vamos más del 50% de pavimentación de lo propuesto ya en la campaña, ¿no? Por otro lado, quisiera poner a sus órdenes el servicio de WhatsApp, que es un teléfono en donde Guadalajara y Zapopan recibe todos este tipo de quejas sobre alumbrado, sobre basura, sobre pavimentación, bacheo, etcétera, etcétera, que es el 3338182222. Ahí a través de WhatsApp pueden, es WhatsApp, pues Guadalajara y Zapopan, ahí recibimos sus quejas. Esto pertenece a una plataforma en donde ambos presidentes están revisando esta cantidad de solicitudes y revisando también su atención.
Yo creo que tiene que haber más obsesión de parte de la administración en materia de servicios públicos. Yo les hago mucha carrilla de que no tienen balizado ni el cruce peatonal. Las ciudades modernas, cuando tú llegas, todas tienen cruces peatonales marcados, porque el peatón, uh-huh, es lo más importante que existe. No es la bicicleta, no es el carro, y no es nada más que el peatón. Y entonces,
todos somos peatones.
Yo luego les hago carrilla que no está ni cruce peatonal balizado de la administración donde está la policía y donde está el CIS. O, por ejemplo, te das cuenta en Chapalita mismo, en la glorieta, donde tanta gente se atraviesa, no está tampoco balizado los cruces peatonales. Y alguien dice, ¿pero eso qué importa? No, eso es una muestra cuando llegas a cualquier país del mundo para revisar si una administración está atenta de cosas que son prioritarias. Otra cosa que se siente es sucia la ciudad y las calles, tienen que meter más gente. Cuando tú vas a la Ciudad de México en general, tú ves en la noche y en la madrugada brigadas limpiando la ciudad. Tú puedes pasar por el puente antes de llegar a la administración pública, antes de llegar al CIS, y ese puente que está abajo enfrente de la basílica está todo puerco, todo cochino. Entonces es como si pasaran por ahí y no vieran nada, como caballos de calandria. Y entonces me parece que es sumamente importante meterle más recursos a servicios públicos, mucho más trabajadores, dejar de gastar el dinero en cosas rosas y superficiales y meterse a las cosas que son importantes, como la seguridad pública y los servicios públicos, que son dos cosas centrales que tenemos responsabilidad en las administraciones municipales también.
¿Las cosas rosas son las sociales, Alberto?
Pues las cosas rosas son como las inauguraciones de la agenda, por ejemplo.
O un informe multimillonario y faraón faraónico y distribuir cientos, si no miles, de tirajes de informes que pueden ser por PDF y que no se necesita en absoluto hacer todo un despliegue de recursos. Y bueno, creo que esos son al menos las que yo plantearía,
¿no? A ver, en esta ocasión no se imprimieron grandes cantidades, solamente las de los invitados y alguna que otra más. Se hizo la repartición de forma virtual. Y en el tema de inversión de vialidades, en concreto hidráulico, tenemos 1.274 millones de pesos en 8.632 metros lineales de vialidad y 95.964 metros cuadrados. Esta inversión en asfalto, tenemos 50.75 millones de pesos para 1.720 metros lineales. Tenemos el fondo de aportación para la infraestructura social, 26 obras de con una inversión de 156 millones de pesos. Tenemos cruceros seguros, mencionabas por ahí.
No los veo.
12.674 metros invertidos en cruceros seguros, tres puentes peatonales. Tenemos ciclovías por 13.78 kilómetros. Tenemos espacios públicos, 22.523 metros cuadrados de construcción en parques. Y tenemos 107.5 millones de pesos invertidos ahí.
O sea, hay un avance, pero hay que invertir mucho más.
Este gobierno ha mostrado claramente su inversión y su recuperación de espacios públicos, unidades deportivas. Tenemos más del 50% de las unidades remodeladas actualmente.
Ese es un buen trabajo, lo de las
tenemos
unidades.
Parques, sí. Y corredores, sí, bastante saneados. Tenemos mejoramiento urbano. Tenemos intervención de 496 colonias atendidas. Tenemos áreas naturales protegidas, la primavera.
Sí, sí, hay una mejora entre la administración de Frangiela y de Pablo Lemus, ¿no?
Yo creo que hay un gran avance. Yo creo que hay una continuidad. Es un gobierno que le ha permitido esta continuidad generar un impacto ya visible ante los ciudadanos. De verdad, yo sigo saliendo a la calle, yo sigo encuestando a la gente y diciéndole, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? ¿Cómo ve nuestro gobierno? ¿Está satisfecho? ¿No está satisfecho? Y la gente reconoce que el recurso ya se ve en la calle, que ya hay inversión, que su parque, que su unidad, que sus entornos están de alguna u otra forma intervenidos. También quiero decir que el saneamiento y la intervención en muchos espacios, ¿no? No nos es posible llegar o porque son espacios ejidales o porque son zonas irregulares o porque son espacios que la autoridad no puede intervenir porque jurídicamente está limitada a hacerlo. Entonces, también hay lugares en donde no nos es posible llegar por cuestiones de responsabilidad. Digo, el servidor público responde con su patrimonio y con el tema de patrimonio propio. Entonces, bueno, también uno tiene que someterse a lo que la normatividad le permite y ser muy lineal en el aspecto. Pero yo claro. Creo que sin duda este municipio ha sido otro desde que el gobierno de Movimiento Ciudadano llegó. O sea, sí hay una diferencia en antes y después.
Bueno, por acá nos dicen, hablando de alguna manera, dando seguimiento a lo que están comentando ustedes, regidores, por acá nos dice, nos deja su nombre, pero nos dice, en Bosques Centinela se lograron hacer dos enjambres y la caseta de policía, que la verdad es para agradecer, ya que están trabajando bien, gracias al presidente y a la regidora Sandra Vizcaíno por las gestiones. Pero luego por acá nos pregunta, hablando de colmenas, dice Leticia Rodríguez, ¿qué es eso de la colmena?
La colmena es un centro de desarrollo comunitario. La particularidad de nuestras colmenas tiene que ver un poco con el vocacionamiento. Nosotros tenemos tres colmenas, está en Villa de Guadalupe, San Juan de Ocotán y Miramar. Esas son nuestras tres colmenas principales. Estas colmenas, desde que se construyen, tienen un vocacionamiento atendiendo la zona. Equipo especial salió, conoció el entorno, platicó con los ciudadanos, porque no es lo mismo estar en Miramar que estar en San Juan de Ocotán o estar en Villas de Guadalupe. Son realidades sociales diferentes, con necesidades distintas, y cada una de nuestras colmenas está vocacionada. Entonces, tienen trabajos de talleres, tienen trabajos de valores, de desarrollo social, de construcción de redes entre ellas, tienen atención psicológica, son espacios en donde muchas de nuestras comunidades ahí encuentran una ruta diferente en el tema social, pero yo creo que también algo muy rico que tienen las colmenas es que la propia comunidad interviene, es decir, si en la comunidad hay alguien que sepa un oficio, etcétera, etcétera, él comparte ese conocimiento con la propia comunidad y genera esta vinculación que les permite hacer tejido social.
Perfecto. Por acá nos dice don Arturo Torres, dice, en mi casa, que es la casa de ustedes.
Gracias.
Gracias.
Dice, un árbol dañó mi banqueta. Tengo más de 5 meses y no han venido a cortarlo y no lo arreglan.
Las banquetas y los árboles son de los vecinos. Eso le corresponde a los vecinos. El municipio.
Pero no cortas un árbol sin permiso del ayuntamiento porque los inspectores.
Es correcto. Así está
el reglamento. Luego a saludarte, ¿no?
Pero bueno, o no abres la banqueta, ¿no?
Hay que hacer los trámites correspondientes, pero con mucho gusto si nos buscan los podemos orientar.
Pero si el árbol ya se cayó, o sea, si el árbol no está pidiendo podarlo, el árbol ya se cayó, dice que el árbol ya se cayó, entonces sigue siendo un estorbo y un riesgo de la seguridad peatonal.
Que nos pase el reporte, por favor.
Aquí está,
favor,
don Arturo Torres nos lo deja, aquí está su número de teléfono.
Ah, no,
aquí
lo llevamos.
El domicilio atrás y el número de teléfono.
No lo llevamos. No,
aquí lo tienen los regidores.
Con mucho gusto, don gracias.
Por acá nos dice la señora Rosario Gutiérrez, dice, quiero pedirle al regidor Kumamoto, está pésimo el alumbrado público en el centro de Zapopan. Pésimo, la calle principal de la presidencia hasta las canchas por la avenida Hidalgo y las banquetas están pésimas. Es la única manera de comunicarnos con ustedes en este programa, dice Rosario Gutiérrez. Entonces ahí está.
Pues a la vecina, porque yo también vivo por allá, con mucho gusto me llevo el reporte y lo atendemos también en conjunto.
No nos deja el señor Rosario su teléfono, pero igual
pero hacemos el reporte.
Aquí te lo pasamos.
No, y es un hecho notorio. También avenida Eva Briceño, por ejemplo, es otro de los casos donde ni siquiera porque ya está la romería, pues se encuentra un cambio ahí. Y nada más, perdón, quiero nada más porque se preguntó qué pensábamos por políticas pues superficiales o pues solamente rosas. Del año pasado, pues, y es lo que alcanzamos a nosotros a investigar porque estamos en el comité de compras y bueno, finalmente lo que se hizo es una adjudicación de directa por cerca de 20 millones de pesos para poder hacer el informe el año pasado. En este año, solamente en este año, tenemos por el concepto de banquetes 5 millones de pesos erogados por parte de la presidencia municipal. Eso es lo que me refiero cuando son temas superfluos que no son necesarios y que son, pues, evidentemente solamente para la imagen y el relumbrón. Otro ejemplo son, pues, estos jardines que se supone que están dedicados o abocados a lograr que hayan más abejas y más insectos instalado sobre Avenida Patria. Es decir, los insectos que puedan llegar ahí van a morir debido al cauce vehicular. ¿Por qué no llamamos las cosas como lo que son? Son jardines pagados con los recursos de todas y de todos para los desarrolladores inmobiliarios que están en la zona de Andares. Esos son lo que son. Un jardín que realmente se dedica a polinizar, pues podría estar instalado en otro sitio. Yo se lo pregunté, se lo dije al director de Parques y Jardines, se lo planteé a distintas autoridades y nadie me pudo decir cuál era la racionalidad de poner otra vez un jardín que su principal objetivo es que hayan insectos en una de las avenidas más transitadas, por lo menos de Zapopan. Y finalmente, pues estos son algunos de los elementos en donde yo digo, creo que se están haciendo obras precisamente solamente por la imagen o para quedar bien con esos financiadores de las campañas.
Por acá nos dice Rubén Torres, siguiendo con la participación, porque ya estamos prácticamente a 5 minutos a lo mucho de terminar el programa. Rubén Torres dice...
Léelas todas de una vez.
Las cámaras de vigilancia jamás han prevenido un delito, se han cometido el delito y eso no ayuda a los ciudadanos. Las cámaras solo ayudan a perjudicar a los ciudadanos.
Pero si sirven, pregúntenle a la Ciudad de México cuando estaba Marcelo Ebrard ahí.
Claro, no.
María Gómez dice...
Placas, rostros, etcétera.
Claro, sí. María Gómez dice, recién fui a Zapopan, subieron el 15% del estacionamiento del edificio, seguramente va a ser el CIS, y además el acta la cobran a 132 y en Palacio Federal cuestan 25 pesos. Esto no es un negocio, debe ser un servicio.
De acuerdo.
Dice, ¿por qué aprueban eso los regidores? Es lo que comenta María Gómez. Marta Ortiz, saludos, dice, espero no inconforme mi comentario. Recaudación, desde luego, los billetes primero para meterlos a un banco que ya no existe, ese dinero no lo van a regresar, Movimiento Inmobiliario se lo robará, son preguntas que hace, dice, este libro que editan está para corroborar más sus mentiras y sus burlas, como la risa de los regidores, puesto que todo el arbolado ya arrasaron con él, es lo que comenta Marta Ortiz. Rocío Tinoco dice, ¿pueden solucionar el caos vial que se vuelve diario por carretera Tristán-Corotlán, por Avenida Aviación y por Periférico? La verdad es que hasta Villa Fontana y Aviación. Pésimos servicios de agua, seguridad, educación, transporte y aseo en Villa Fontana, es lo que nos dice Rocío Tinoco. Marcela Villaseñor te pregunta directamente, Sandra, dice, dice, no, es que no hay que ser paleros, pongan de lado, que no se pongan de lado de ellos, son 300 millones que ustedes no saben dónde están, no son de ustedes, son de los zapopanos, es lo que comenta por acá Marcela Villaseñor. Por acá nos dice Nicolás Cerros, Pedro Kumamoto te pregunta, se va a proclamar, ah, bueno, es otro tema aparte, que si va a ser candidato a presidente municipal de Guadalajara y o que si vas como independiente, es lo que quieres saber. Sí. Francisco García, ¿por qué las transmisiones patrimoniales de escrituras antes se realizaban en máximo 2 horas? Las autorizaban y podía uno pagar, y ahora tienen que desplazarlas a 2 días revisiones para poder pagar. Teresa Gómez nos dice, ah, bueno, nos pregunta que cuánto es el aumento predial en Guadalajara, eso se lo investigamos. Pronto vamos a tener aquí un tema, así como está este grupo de regidores, también vamos a tener aquí de otros municipios, incluyendo Guadalajara, déjeme decirle, Teresa, entonces ahí se la guardamos. Lila Sierra dice, ¿pueden dar el teléfono de Alberto Uribe? Uribe, que tus datos no te pueden localizar.
3316-0403-59, le repito, 3316-0403-59.
¿Tú una vez quién
da? Ahí recibimos todos sus comentarios.
Y demás. Pues una vez.
A ver, déjame decir algo nada más que me parece importante. Es cuando hacen el proyecto del tren ligero, tiene que haber una obsesión de parte del Estado y de parte de los municipios de ampliar hasta Tezistán el tren ligero, porque aprobaron tantas viviendas en la zona de los Molinos y demás, Valle de los Molinos, que es ridículo que no podamos hacer esa ampliación. Esa es una prioridad de la ciudad. Y además de que está súper sucio el camino a Tezistán, solamente hay que pasar por ahí todos los días para darte cuenta qué tan sucio está. Y otra cosa que me preocupa muchísimo es lo del arbolado, en el sentido del muérdago. Van a morir muchos de nuestros árboles, y los árboles es oxígeno. Me parece que no hay una política real de reforestación de parte de este municipio, y creo que podríamos aportar mucho más en ese tema.
Por acá nos dicen, de igual manera, Gustavo Márquez dice, por desgracia se acabó el programa de la app de Zapopan, donde los ciudadanos reportaban desperfectos al municipio. Entiendo que la oposición criticó mucho el recurso que costaba, pero era un modo muy eficaz de que los ciudadanos nos sintiéramos escuchados. Una app Zapopan, ah, para presentar ahí los servicios, las quejas de los servicios.
No, pero sí está funcionando, es la de WhatsApp.
Ahora mutó, nada más
sí,
cambió
WhatsApp. Sí, es correcto.
Rafael Robles dice, con respecto al manejo de la operatividad de la policía Zapopan, queriendo cumplir con una paridad de género mal entendida, están poniendo el mando del personal a mujeres que no cumplen con el perfil ni la experiencia para ejercer como tal, como ejemplo las encargadas de las secciones del sector 1, lo que por acá nos dice Rafael Robles. Por acá nos dicen de igual manera.
Yo agradezco sus reportes, que nos diga cuál es la situación para poderla atender, porque ese tipo de cosas, lo mencionabas a ratito, Alberto, los presidentes no se enteran, no saben de qué es lo que está pasando, pero si nosotros tenemos la información, con mucho gusto podemos atender.
Pues de hecho ya nos tenemos prácticamente que ir. Les ofrezco una disculpa a todos los que hicieron llamadas y comentarios y no alcanzamos a sacarlos al aire. Ahorita revisamos rápido para compartirles algunos a los regidores.
Sí, pero y podríamos dejar también nuestros números.
Es lo que para... iba a pedir, si aprovechamos para justamente compartir sus datos, ¿dónde los pueden localizar?
Sí, claro, y digo, que nos manden por WhatsApp estos reportes, por ejemplo, de la luminaria que nos han hecho, lo de los árboles, etcétera. El mío es 3327-669247. Por ahí nos pueden echar un WhatsApp, mandar una llamada. 3327-669247. Estoy a sus órdenes y, bueno, pues vamos a estar muy contentos de poder recibir todas estas gestiones, sugerencias y, pues, también críticas para poder mejorar el trabajo que se está realizando.
Sandra.
El de una servidora es 3329-381861. Repito, 3329-381861.
Y repíteme rápido.